Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta es divertido, diverso y universal, como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Esperamos que hayan disfrutado de las fiestas, que el 2010 les haya traído muchos libros, muchos autores. Entre un año y otro en este planeta de los libros leíamos y leíamos para traerles algo de interés, especialmente el día de hoy. Nuestra elección tiene que ver algo con el último programa del 2009, el especial sobre el libro digital. Pero solo por lo que puede ser una mirada al futuro. Cuando empezamos un año, es tiempo de balance y de mirar hacia adelante. Sin más dilación, hoy el programa lo hemos titulado, lo hemos dedicado a los recuerdos de la era analógica. Título del libro que hemos descubierto estas fiestas. Y su autor, Daniel Tubau, está ya con nosotros. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches. Yes.
Alguien podría pensar que este libro tiene que ver con el apagón analógico tan de actualidad. Bueno, la televisión es realmente lo que va a sufrir ese apagón. Parece ser que en principio hay una fecha, el 3 de abril, pero el libro es mucho más ambicioso que eso. Es el final ya de la era analógica.
Sí, el libro se llama Recuerdos de la Era Analógica y tiene un subtítulo que es una antología del futuro, ¿no? Porque se supone que se ha hecho dentro de varios siglos, seguramente hacia el siglo XXV, y que nuestra era es la era analógica y la de los antólogos es la era digital, o seguramente se llamaría era digital.
Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta Daniel Tubau de toda esa era analógica vista desde el más lejano futuro. Escritor y guionista, Daniel Tubau es también profesor de guión y de nuevas tecnologías aplicadas a los medios de comunicación. Dicho esto, no es extraño que uno de sus primeros libros fuera Las paradojas del guionista. El segundo lo dedicó a otra de sus grandes pasiones, los mitos y el conocimiento de lo oculto. Lo tituló en concreto La verdadera historia de las sociedades secretas. En general, le gusta el misterio, no solo el actual o el pasado o el futuro. En fin, todo está relacionado, todo nos sirve para descubrir otras épocas. Y esto lo tenía yo preparado antes de saber, antes de que me comentara justo, antes de entrar en antena, que realmente su primer libro fue una biblioteca universal del misterio y del terror.
Sí, bueno, estos libros que has comentado son los más recientes, pero yo empecé hace, bueno, en el año 81, o sea que hace ya 28 años o así, muy jovencito, con unos libros, con unos cuentos de terror que se publicaban en esa biblioteca universal de misterio y terror, que se llamaba Universal, aunque solo, en realidad tenía un solo relato de un autor extranjero, como Poe, por ejemplo, o Lovecraft. Y los otros relatos, que eran 6 o 7, pues eran de autores españoles, noveles, como yo mismo, ¿no? Y bueno, eso se publicaba en fascículos, se publicó en los kioscos, eran unos pequeños libritos. Y bueno, después he sabido que además se ha exportado, se conoce en Perú, en Chile, en México, y parece que hay muchos fans, por internet he descubierto muchos fans de aquella colección de terror, ¿no? Empecé con eso. Hace muchísimo tiempo, sí.
Sí, luego siguió con libros musicales, me comentaba antes, sí, también con libros infantiles. Bueno, de repente un parón tremendo y de repente otra vez una producción, y por lo que yo he visto en este libro de recuerdos de la era analógica, pues realmente es una producción muy intensa ahora de nuevo.
Sí, porque aunque he estado, después de publicar estos primeros libros, lo que hice es que empecé a trabajar como guionista, ¿no? Y entonces eso me tuvo apartado, aunque de vez en cuando fui, por ejemplo, periodista en el periódico El Independiente, hace muchos años también, y, bueno, articulista de opinión, y, bueno, he trabajado como guionista en todos estos años, y recientemente pues he vuelto a la escritura de libros, pero durante todo este tiempo he estado escribiendo, con lo cual tengo muchas cosas acumuladas que van a ir saliendo poco a poco, y esa es la razón de que publique con cierta regularidad y velocidad, se puede decir, ¿no? Pero es porque lo tengo acumulado, ¿no? Siempre he seguido escribiendo.
Decía antes que los misterios pues nos sirven para descubrir muchas cuestiones del presente, y bueno, la antología del futuro que hoy nos ocupa, pues precisamente lo que pretende no es tanto desvelar el futuro, sino el pasado, ¿no? Esta antología se escribe pues unos cuantos siglos más adelante y arranca prácticamente desde nuestra época.
Exacto, sí, es como... Es los antólogos, ya como decía antes, están, suponemos, hacia el siglo XXV, porque hay ciertas cosas que permanecen en la duda, ¿no? Y sí, recopilan textos encontrados en lo que ellos llaman la arqueorred, que es nuestro Internet actual, ¿no? Y esos textos son del siglo XX, XXI, XXII. Curiosamente parece que no tienen textos del XXIII o XXIV. Parece que ahí también en ellos se produce una época oscura o algo así, hasta que... No sé por qué. Bueno, algunas pistas hay en el libro. No es que no las haya, ¿no? Pero algunas pistas hay. Y pues van recogiendo esos textos de la arqueorred que, según cuentan ellos mismos, está cerrada al público, no se puede acceder libremente y navegar por ella, sino que solo pueden acceder investigadores con permiso, digamos, como pasaba en la Unión Soviética cuando vas a ver los archivos de la antigua Unión Soviética, ¿no? Tienes que pedir un permiso y decir qué es lo que vas a buscar exactamente. Pues algo así es lo que planteo que sucede en el siglo XXV, y los antólogos pues van recuperando textos. Se supone que con ciertas dificultades, ¿no? Es fácil para ellos encontrarlos, ¿no?
Claro, dice los antólogos, pero yo tengo que avisar que aquí realmente hay un autor que es muchos autores, es decir, que cada historia, cada pieza de esta antología, aunque supuestamente pertenece a un autor distinto, pues son todos el mismo. Se llaman Daniel Tubau, realmente.
Eso sospecho yo también. Pero... Sí. Pero sí, cada relato tiene un autor diferente que casi en ninguna ocasión es mencionado por su nombre. Esto, al parecer, tiene relación con este secretismo en el que está la arqueorred, y entonces los nombres tampoco se pueden conocer, ¿no? Porque ves que hay, por ejemplo, el primer relato es Vidas Vicarias, y en este relato es una comunicación de una persona que sufre una enfermedad y que cuenta cómo funciona su... una cosa que se llama enlaces vicarios, por lo que él controla un cuerpo ajeno, ¿no? Pero no sabemos cómo se llama este personaje. Sin embargo, y esto pasa en varios relatos, no sabemos cómo se llama el autor, pero sí.
Claro, bueno, además de ser varios autores, que bueno, que además eso es lo lógico en un autor, claro, que se precie de, sí, de tener la posibilidad de desdoblarse, ¿no? Pero además de ser varios autores y de ser el prologuista del 2009, pues me imagino que también es el prologuista del siglo XXV, el que nos explica al principio del libro, claro, que estos 17 textos, pues efectivamente van del siglo XX al XXIII. Si no recuerdo mal, y bueno, todo este juego del tiempo que se trae, ¿no?
Sí, el libro comienza, como tú dices, con dos prólogos, un primer prólogo escrito por mí en el año 2009, que es cuando se ha publicado el libro. Después tiene una pequeña nota del editor de Javier Baonza, en la que aclara una cosa curiosa, que es que dice que no... que el lector encontrará muchos errores en el libro, encontrará que hay muchas incorrecciones, cosas equivocadas, sin ninguna duda, pero que él no ha querido corregir nada porque no teme que si corrige, a lo mejor el que se equivoca es él, en vez de... porque vete tú a saber si en el futuro saben mejor algunas cosas que nosotros, ¿no?
¡Qué lujo de editor!
Claro. Exacto. Y después de este prólogo de Javier Baonza, viene el segundo prólogo que tú decías, que es ya en el 2400 y pico, ¿no? Donde los antólogos pues explican en qué consiste esta antología que han hecho. Ahí ya cuentan que no es la primera antología que hacen, que ya anteriormente han hecho otras, no se dice cuáles son. Yo tengo previsto a lo mejor en el futuro publicar también algunas de ellas, ¿no? Otras antologías de semejantes. Y bueno, pues cuentan cómo ha sido este proceso, Y los dos prólogos es curioso porque se hacen el uno al otro referencia, además, ¿no? Yo en mi prólogo hago referencia al prólogo del futuro y ellos me hacen referencia a mí también, ¿no? Y se forma ahí una especie de círculo vicioso de citaciones mutuas en lo que el libro pues abunda bastante, ¿no? Y,
a eso me refería con lo de los juegos de tiempo, porque además en la contraportada hay una pregunta tremenda. Dice, ¿puedes leer en el presente un libro escrito en el futuro? Claro, diríamos que no. Claro. Pero bueno, aquí parece que la respuesta es que sí. Y además, no solamente es que lo podamos leer, es que nos ponen el estilo de texto adecuado, ¿no?
Exacto.
Lo llaman...
Fin de milenio, lo llaman... Se supone que ha habido una... Entre, digamos, todos los cuentos, cada uno de los 17 cuentos, tiene normalmente un prólogo, a veces incluso tiene un epílogo, de los antólogos, donde ellos explican ciertos detalles y tal, ¿no? Y ahí descubrimos algunas cosas de las que han pasado de aquí al siglo XXV y cómo es ese mundo de los antólogos, ¿no? Y una de ellas es el... esto, que parece que hubo una época que se llama la slangmanía, donde... las comunidades humanas no se podían comunicar porque cada una tenía prácticamente su propio idioma, y entonces se produjo una dispersión tremenda. Eso en algún momento se arregló y los lectores de esa época, que no son exactamente lectores, eso hay que aclararlo, no son exactamente lectores, les llaman degustadores, ¿no? De hecho, a quienes...
Se comen los libros
de esta manera, los perciben, ¿no? Digamos,
Los asimilan,
sí. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues, eligen, los antólogos dicen que eligen un estilo de los estilos arcaicos, el fin de milenio, que se refiere a fin de milenio... al fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ¿no? Que es el que escribimos nosotros actualmente, ¿no? Ese estilo.
Bueno, el caso es que por lo menos así lo hemos podido nosotros entender y la verdad es que a mí en particular me ha gustado mucho ese primer relato que ya mencionaba, el de las vidas vicarias. Yo ya también me imaginaba, aparte de leer de esa forma tan especial, ¿no? De esas otras formas tan especiales, yo con vidas vicarias ya me imaginaba usurpando cuerpos a diestro y siniestro. Eso está ahora muy de moda también, ¿no? Con esa película tan famosa, con Avatar.
Sí, efectivamente, sí. Ha habido la casualidad, he creído, que mi libro se publicase un poco antes del estreno de Avatar, porque hay un detalle que es el de cómo una persona controla un cuerpo ajeno, que es igual que en mi relato, vamos, que coinciden los dos, ¿no? Pero bueno, el relato este es bastante antiguo y tal. Pero sí, coincide con Avatar y con un presente casi ya real. Ya, de hecho, personas paralíticos, tetrapléjicos, etcétera, pueden controlar a distancia un ordenador. Ya existe hoy en día. O sea, estas personas les ponen unos electrodos en el cerebro y a distancia son capaces de indicar al ordenador, pues, abrir página, cerrar página, abrir nuevo documento, mayúscula, etcétera, ¿no? Porque los electrodos reconocen la actividad de su cerebro, ¿no?
Claro, porque todo tiene que ver, tiene mucha relación con trasladarse pues a otro ser humano o a una máquina, y lo que es el concepto de vidas vicarias pues aparece también en otras historias. Por ejemplo, la que titula Gabor, ahí aparece desde otro punto de vista. El protagonista intuye que cada persona es un colectivo de personas, y eso además enlaza con otro relato
claro,
que es una de las estrellas, ¿no? Que es el de la identidad.
Uh-huh.
Así que bueno, es fácil perderse en este libro y tener que leerlo, claro, varias veces.
Es fácil perderse, sí. Hay que tener en cuenta esto, que el mismo punto de partida es que es una antología hecha en el futuro de textos del siglo XX, XXI y XXII, con lo cual algunos de esos textos no han sido publicados. Algunos de ellos pienso publicarlos. Ya anuncio que textos que se mencionan en el libro se van a publicar. Por ejemplo, el de la identidad que mencionabas, el ensayo El problema de la identidad, con él acabo de ganar el mes pasado casualmente el premio Ciudad de Valencia de ensayo, y entonces se va a publicar este año, se va a publicar ese libro, que en este, en Recuerdos de la Era Analógica, aparece mencionado, pero no aparece íntegro, aparece como una captura de la página Amazon de libros, donde se ven algunas páginas que alguien ha capturado con su ordenador, y el índice y poca cosa más, ¿no? Pero el ensayo entero, que tiene 200 páginas, se publicará este año. O sea que van a ir apareciendo los textos que en el libro se mencionan, irán apareciendo de aquí al siglo XXII. Yo bromeaba recientemente en una presentación que tengo mucho tiempo hasta el siglo XXII y XXIII incluso. No sé si llegaré tanto como eso, pero...
Sí, bueno, este es un libro, es una antología que es un poco jeroglífico, si me permite. Porque, por ejemplo, pues en La Identidad ya plantea esos híbridos entre un humano, otro humano, entre un humano y una máquina, y me lleva esto a otro relato, el que titula El Nuevo Tiresias, que en realidad son dos textos, sí. Y relaciona dos mitos, el de Tiresias y el de Casanova. Es muy divertido y es muy erótico también.
Es erótico, sí. Tengo que confesar, en el libro aparece bastante, no solo en este relato, Casanova, porque yo admiro a Casanova, podría decir que lo adoro, es mi escritor de cabecera. Tengo sus memorias, las estoy leyendo, bueno, las he leído en la versión española antigua y en la versión francesa, porque las escribí originalmente en francés, no en italiano. Y ahora se acaba de publicar una traducción, parece muy buena, de las memorias enteras de Casanova. Entonces admiro mucho a Casanova y este cuento es un homenaje a él y sí, tiene pues unos momentos así de cierto erotismo con un personaje que es un futuro Casanova, ¿no? Es un Casanova del futuro, de los próximos, de los siglos venideros, ¿no?
Sí, claro, es erotismo ya casi de los próximos siglos. Pero, bueno, hablando de autores que pueden haber influido estos textos, cuando, por ejemplo, yo leía sobre las traslaciones corpóreas, me acordaba de un libro que quizá ni haya leído ni lo haya contemplado siquiera. Es uno de Gonzalo Torrente Ballester que se titula Quizá nos lleve el viento al infinito, donde el protagonista adopta distintas personalidades. De todas formas, hay autores en los que especialmente se haya fijado puedan ser antecedentes de todas estas traslaciones corpóreas.
Pues mira, hay una cosa curiosa, mencionabas a San Pedro. Este relato, este libro de San Pedro, no lo he leído, pero sí leí hace mucho tiempo un libro suyo que se llama, si no me equivoco, Real Sitio.
Entonces, San Pedro, yo mencionaba a Gonzalo Torrente Ballester.
Perdona, pues yo me he liado
completamente. San Pedro, sí,
pues
José Luis San Pedro.
José Luis San Pedro tiene un libro que se llama, si no me equivoco, Real Sitio, creo que se llama Real Sitio, pero no estoy del todo seguro, en el que es una cosa de inmortalidad y tal, que se parece mucho a
un texto,
a La Memoria de los Siglos, que es otro de los cuentos, que es protagonizado por Saint Germain, este conde que se supone que es inmortal, ¿no? Pero bueno, ese era José Luis San Pedro, no era Gonzalo Torrente Ballester.
En todo caso es que, según su libro, pues en unos siglos realmente seremos inmortales, ¿no? Esto que nos venden ahora de que con la religión seremos inmortales, no, ya dentro de unos siglos lo tenemos ya ganado, ¿no?
Esa es la sospecha que yo tengo. Lo que pasa es que me parece que yo no lo voy a poder disfrutar porque nos hemos quedado en el límite, ¿no? Dentro de poco tiempo creo que efectivamente la inmortalidad sea posible, o por lo menos no la inmortalidad, que es una palabra muy muy grande, pero sí la longevidad, prolongarla muchísimo, ¿no?
Prolongada, pero en buen estado, ¿no? Porque claro, con esto de que tenemos las vidas vicarias estas, ¿no? Podemos usar otros cuerpos.
Claro, no hay que olvidarse de... Exacto. Primero, no hay que olvidarse de lo que decías de en buen estado, del mito este de Aurora y Endimión, que Endimión se enamoró de la Aurora y pidió la inmortalidad, pero no pidió la eterna juventud. Y entonces se fue arrugando y quedando como una pasa, hasta que ya, pues...
Y vivía como un fósil.
Arrugada, horrible, claro. Pero lo que tú decías, sí, usando, digamos que al usar otros cuerpos, como pasa en vidas vicarias, en otros relatos también se menciona, pues sí, claro, aunque tu cuerpo no esté en perfectas condiciones, sí que puedes controlar un cuerpo ajeno en el que estás perfectamente. Incluso puedes controlar un cuerpo que no sea... Si tú eres un hombre, puedes controlar el cuerpo de una mujer, o puedes controlar el cuerpo de un anciano, de un niño, de alguien de otra etnia, y para probar esas experiencias de qué se siente con otro cuerpo, ¿no? Seguramente al final se perderá la noción de la identidad del propio cuerpo y sentiremos como que los cuerpos son como trajes, ¿no? Hoy me pongo el cuerpo de mujer y mañana me pongo el cuerpo de señor Cachas, ¿no?
Claro, se acabará, por ejemplo, las guerras de los sexos, las guerras de las razas, y se profundizará más en un concepto que he leído en su libro, que llama, creo, las identidades sucesivas.
Sí, las identidades sucesivas y también la... Lo que pasa es que también puede pasar otra cosa, que es la esquizofrenia corporal. Es decir, porque lo que pueden empezar a sentir estas personas es que al no tener ninguna identificación con ningún cuerpo, pues no saben exactamente quiénes son, ¿no? Es una... Viven en un cambio continuo, ¿no? Ese es un problema. En el de Gabor que mencionabas antes, esto se presenta pero dado la vuelta. Es una persona que... Una mujer que conoce a cuerpos controlados por diversas personas, y entonces esta pobre mujer no sabe qué pasa, porque cada vez que ve a este cuerpo se comporta de manera muy diferente, ¿no? Eso es otra paradoja que se podría dar, ¿no? Son muchas, ¿no?
Claro, porque no solamente uno cambia de cuerpo, es que cambia de cuerpo el de enfrente, con lo cual...
Claro, tú imagínate. ¿Quién eres, no? Tenemos que preguntar siempre. Sí. ¿Quién está ahí detrás, no? ¿Quién está detrás de este cuerpo que estoy viendo delante, pero que sé que no es lo que parece o no es lo que era ayer, ¿no? Es una... Sí, sí.
Eso claro, es más sí. complicado que lo del barco... ¿Era el barco de Teseo?
El barco de Teseo, sí. Sí, el barco de Teseo es esta... Esta, lo que tú decías, la sucesión continua, que es una paradoja griega que se contaba que cuando Teseo fue a Creta a luchar con el Minotauro y salvar a unos jóvenes que Atenas tenía que entregar a Creta, pues al regresar volvió en un barco que se mantuvo en Atenas durante muchísimos años y que se iba reparando. A medida que se iba estropeando, pues le iban quitando una pequeña pieza y le ponían otra nueva, igual, ¿no? Así poco a poco, hasta que al final ya no quedaba ni una sola pieza del barco original que algún día navegó hacia Creta, ¿no? Y entonces la pregunta ¿es este barco que tenemos aquí delante el barco de Teseo? ¿Cuándo ha dejado de ser el barco de Teseo? ¿En qué momento? ¿Cuando le quitamos la pieza que hacía el 50% de piezas originales o en un momento siguiente, etcétera, ¿no? Plantea muchos problemas la identidad. Precisamente por eso el libro que comentaba antes, El problema de la identidad, trata de ese tema y desarrolla muy en detalle el barco Teseo, precisamente la paradoja de la paradoja del barco. Sí.
Bueno, interactuar con todas estas ideas, con todos estos mitos, no es lo único que nos propone su libro. También tenemos que interactuar con el propio libro. Yo he encontrado un desplegable que, perdóneme, pero a mí me parecía imposible manejarlo con el libro. Tuve que recortarlo.
Ahí has hecho bien. Yo creo que lo mejor es recortarlo. Y una posibilidad es ponerlo pues como póster en una pared, porque es como, digamos, el tamaño de un póster. Y si este desplegable precisamente es una de las grandes cosas que tienen los libros analógicos que todavía usamos, ¿no? En una pantalla de ordenador no se puede disfrutar de la misma manera que con este tipo de propuestas, como un desplegable que se convierte en 8 veces el libro, más o menos, ¿no? Y que está fantásticamente hecho por la editorial. La edición ha sido muy, muy buena y muy difícil. Han trabajado muchísimo porque es un libro bastante complicado, realmente.
Sí, sí, la verdad es que yo también pensé que les debía haber costado mucho, sí, a la editorial Evoe, porque dudábamos de la pronunciación.
Sí, yo he entrado en duda también. Es el grito que se daban los antiguos griegos cuando estaban muy contentos. Decían Evoe, o tal vez Evoge. No estoy muy seguro de si sería pronunciando la H o no. Yo estudié griego, pero no tengo, ahora mismo no lo recuerdo.
Bueno, seguramente en griego sería Evoge y nosotros podemos decir Evoe. Pero sí, en cualquier caso, este es otro texto de los que incluye en su libro. Se llama Mundo Analógico y es una forma moderna de Talmud hebreo.
Sí, es el desplegable, es esa especie de póster que se saca del libro. Es un Talmud hebreo, tiene mucho que ver con el Talmud hebreo y los antólogos precisamente lo comentan y señalan estas similitudes curiosas entre el desplegable, que es un fanzine en cierta manera, es un fanzine pero tiene que ver con el Talmud hebreo, y además de todo eso es sobre todo un hiperenlace desplegado, ¿no? Imaginemos que cuando navegamos por una página web y tenemos esos enlaces azules que marcamos y nos mandan a otra página, pues imaginemos que en vez de mandarnos a otra página, lo que cogemos es poner en una misma página, muy grande, tiene que ser como este desplegable precisamente, todos los enlaces alrededor, ¿no? Y los enlaces de los enlaces, porque claro, cuando vamos a una página, luego tenemos un enlace que nos lleva a otra, y así sucesivamente. Esto es una palabra muy difícil para mí.
Pero sí que llama la atención, ¿no? Sí. Ver todos esos enlaces desplegados, siempre, bueno, pues hay algún pequeño texto que te llama más la atención, ¿no? Y que luego, pues a cada uno le va a llevar a un sitio diferente, ¿no? Por ejemplo, yo veía una mención a otro texto suyo que titulaba dentro de este desplegable, ¿por qué el mundo digital no es digital? Me imagino que es otra de las bromas que guarda este libro, ¿no? Con esas que juega para confundir al lector.
Sí, ¿por qué el mundo digital no es digital? Es un ensayo que he escrito y que por ahora solo está en formato digital, o sea, está en internet. Es un ensayo en el que intento defender un poco, medio en broma, medio en serio, pero bueno, con ciertos rasgos de verdad, creo yo, que la denominación con la que llamamos a este mundo de ordenadores, CDs, DVDs, internet, etcétera, todo esto que lo llamamos mundo digital desde que Nicolás Negroponte escribió el libro El Mundo Digital, pues sin embargo no es del todo correcta, ¿no? No es una denominación que realmente lo defina bien. Pero bueno, no lo voy a explicar aquí porque es una cosa larga, pero sí es un ensayo que tengo escrito y que tengo publicado en la red, y aquí en el desplegable se hace una breve mención a él, ¿no? Pero
esto no tiene nada que ver con ese otro texto dentro de la antología que hoy nos ocupa, que es Contra los Mundos Virtuales.
Sí, el Manifiesto Contra los Mundos Virtuales. Tiene relación. El texto del Manifiesto Contra los Mundos Virtuales es uno de los más importantes, es el último texto, si no me equivoco, es el último texto, sí. Y es muy, muy importante, en cierta manera es en parte la clave que explica mucho de las cosas que han quedado sueltas o que han creado ciertos enigmas en el lector. No todo se explica, porque también quiero aclarar que yo he intentado darle al lector, dejarle mucha libertad para que él imagine el futuro y el futuro de los antólogos y estos futuros hasta los antólogos, que lo imagine un poco como él quiera. Y yo no me pronuncio, en cierta manera, aunque yo tengo una explicación de todo, más o menos, que creo que es bastante coherente, pero, sin embargo, le dejo al lector libertad. Y el Manifiesto contra los Mundos Virtuales, pues, un texto clave en ese sentido. Y, curiosamente, ese texto, a su vez, imita a un escritor del 1500, que no voy a decir quién es, pero que el lector puede intentar averiguar. Intento imitar su estilo. Es un escritor que me gusta mucho, poco conocido, pero inglés. Ya, más pistas. Y sí, es un texto fundamental en el manifiesto.
Bueno, creo que han aparecido varias veces los antólogos, pero los comentarios de los antólogos, o sea, hay que hacer una diferenciación entre los textos en sí y los comentarios que hacen los antólogos, que van a continuación de cada texto y son muy importantes, incluso necesarios a veces, ¿no? Lo menos que no se pierda tantísimo el lector, o sea,
sí.
Luego ya, bueno, pues sí es verdad que cada uno va a sacar sus conclusiones y sus teorías, ¿no? Porque además Daniel Tubau no quiere tampoco dar una teoría única, ¿no?
Exactamente. Sí, los precisamente estos prólogos o a veces epílogos de los antólogos dan una unidad al libro muy clara, que también está en los propios relatos en ciertos temas que se repiten. Hemos mencionado ya varios aquí, la mortalidad, la inmortalidad, es un tema que se repite en varios de los cuentos, casi en todos, se podría decir. Otro asunto es el de la identidad, que también hemos comentado. Otro fundamental es el de la distinción entre lo real y lo no real, y entre lo virtual y lo real, ¿no? Porque ahora hablamos de lo virtual y lo real, y yo creo que en el futuro este debate se va a ampliar y no se va a reducir simplemente a virtual y real, ¿no? Sino real y no real, que... Pero bueno, no doy más. Lo mismo, siempre me quedo un poco a medias de dar la pista para precisamente dejar esa libertad al lector, ¿no? Pero sí, los prólogos de los antólogos van unificando un poco y dando una línea a todos estos relatos que son muy diferentes a veces, aunque tengan esos puntos comunes.
Claro, bueno, lo cierto es que el futuro tampoco en principio está escrito, o quizás sí, pero no lo conocemos, ¿no? Que eso es en parte de lo que trata el libro. Pero mencionaba antes la arqueorred, que sería nuestro internet actual, sí. Mencionaba también pues que hay una época oscura, una especie de paréntesis donde no se sabe muy bien qué ocurre, pero esto lleva a los investigadores ya del siglo XXV pues a volver un poco antes de ese vacío, a ver si allí encuentran alguna explicación. Sí, y claro. Bueno, pues yo sé que Daniel Tubau no lo quiere decir, no lo quiso decir tampoco en la presentación del libro, pero bueno, nos podía dar alguna pista de qué es lo que ocurrió. Fue, supongo, un cataclismo total, ¿no?, en la Tierra.
Puede ser o puede que no, ¿eh? Tampoco es una... no es tan seguro. Con la época oscura presente, ahí también quería un poco... A mí me gusta mucho la cultura clásica, griega y latina, ¿no? Y me gusta mucho de Grecia presente, mi época favorita histórica, la época que más me interesa, que más libros intento leer, es la llamada época oscura, que es la que precede precisamente a Homero, ¿no? Es la época que va de la conquista de Troya, de la guerra de Troya, de lo que se cuenta en la Ilíada y en la Odisea, a la época en que eso fue escrito. Es decir, Homero no vivió en la época de la guerra de Troya, sino 400 años después. Y entonces esos 400 años son una época oscura, que parece que hubo una invasión de los llamados pueblos del mar, que acabaron con la cultura micénica, etcétera. También incluso llegaron a destruir el imperio hitita. Y solo fueron detenidos por los egipcios, ¿no? Por los faraones, fueron los únicos que consiguieron detenerles. Y entonces se produjo en Grecia una época oscura de 400 años, que es realmente asombrosa, y de pronto surge la Ilíada y la Odisea, ¿no? Prácticamente así como de la nada, ¿no? Y entonces en el futuro, pues yo he intentado imitar esa época oscura, donde también ha pasado algo. De pronto la cultura o no se ha transmitido o no se tiene. Es decir, no es que no haya habido cultura, a lo mejor, no, ya digo que ni sí ni no, pero el caso es que los antólogos no saben qué puede haber pasado en esos siglos, ¿no? Y buscan lo que tú decías, en los siglos en los que sí que pueden buscar, en esa arqueorred que está semicerrada, buscan los datos que puedan explicar qué diablos ha pasado y por qué están ellos donde están y cuál es la realidad de su propio mundo que a lo mejor ellos mismos no tienen muy clara tampoco, ¿no?
Sí, es un poco para conocer también su presente.
Exacto.
Porque además no pueden buscar muy libremente, hay unos poderes, sí, dominantes, uh-huh, que bueno, pues que no les dejan acceder a toda la arqueorred, a todo el internet. Esto me suena como muy actual.
Sí, claro.
Los problemas estos de control de internet, ¿no? Hoy justamente que salía esa nueva plataforma un poco diciendo que, bueno, pues que internet no se convierta en una nueva televisión, ¿no? Porque el control de internet ya aparece aquí en esta antología de futuro como algo muy importante.
Sí, sí, claro, desde luego en la época de los antólogos, lo que tú dices son los poderes dominantes que cierran internet, pero también puedo decir que no es seguro que ese cierre de internet por los poderes dominantes sea una cosa en sí negativa. A lo mejor se cierra, digamos, por el bien de
la humanidad,
de la humanidad.
No de ideas.
Es decir, es mejor quizás no conocer lo que ha pasado realmente, porque eso puede dar ciertas claves, puede dar la clave precisamente sobre lo que pasa en el mundo de los antólogos, que a lo mejor no serían agradables para quien lo descubriese, ¿no? Y entonces ese cierre, sí que hay un cierre, hay unos poderes dominantes, que suena como muy ominoso, pero tal vez el futuro de los antólogos, por lo menos tal como ellos hablan, no parece un futuro, digamos, de una, esto que se llama distopía, ¿no? De una utopía negativa terrible como 1984, etcétera, ¿no? Sino que a lo mejor ellos lo viven con cierta normalidad. Si se ven los textos de los antólogos, se ve que ellos hablan con cierta normalidad y no hablan como de estamos viviendo una época terrible ni nada parecido, sino que hacen su trabajo como lo hacemos un antólogo, lo haría un antólogo hoy en día, recopilando textos, buscando explicaciones, etcétera. Y bueno, de vez en cuando sí que parecen darse cuenta de que aquí hay alguna clave que podría descubrir algo sorprendente, ¿no?
Claro, porque también un poco se apunta que hay una cierta utopía con esto de la libertad, libertad del ser humano o libertad, por ejemplo, pues para Internet, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues si tiene que haber un control y encima es de una autoridad o de un pueblo que ha conseguido superar a otros colectivos, ¿no? Apunta, por ejemplo, en algún texto, pues a la cultura china.
Sí, China tiene mucha importancia en el libro, Y China es otra de mis pasiones. O sea, aparte de Grecia y Roma, me gusta muchísimo China, la India también, pero China es muchísimo.
Una admiración, ¿no?
Una admiración tremenda por China. Y claro, el presente nos está llevando a un protagonismo cada vez mayor de China en el mundo, que estamos ya pues sintiendo perfectamente, y que pues supongo, y en el libro pues así queda reflejado, que se hará mayor todavía en los próximos años y siglos, ¿no? Y sí, los poderes dominantes tienen relación con China. Puedo decirlo aquí que sí que es una especie de homenaje a una de las épocas de China que se llama la época de los reinos combatientes, ¿no? Y entonces poderes dominantes pues suena un poco como reinos combatientes, que es precisamente la época de Confucio, de Lao Tzu, de los grandes filósofos chinos precisamente, ¿no?
Bueno, y otra de las claves del libro, comentábamos también antes de entrar en antena, es una clave también para intentar entender un poco toda la información, toda la variedad de temas que hay en él, es el concepto del eterno retorno. Nietzsche, en su teoría del eterno retorno, nos decía, entre otras cosas, que el hombre solo lograría transformarse en superhombre cuando logre vivir sin miedo. No sé si en su libro los humanos consiguen esto. Me ha parecido que no, que esta idea de evitar el eterno retorno, la repetición constante, pues no va a ser posible. Vamos a estar repitiéndonos continuamente.
Es posible que sí, precisamente, con eso que decías de Nietzsche, el eterno retorno. Hay uno de los cuentos, el que se llama Una conversación en la isla de Patmos, que en el que precisamente son dos personas que hablan y hablan de otro texto, de un texto que se llama La nueva teología, que no está incluido en este libro, pero que sí que he publicado en otro libro de Boje o de Boe. Y precisamente en ese texto hay un homenaje clarísimo a Nietzsche y a su idea del eterno retorno, porque precisamente es una cita literal de Nietzsche, aunque no se dice. Parece que están hablando normalmente y es de pronto hay unas frases que pertenecen a Nietzsche. Animo al lector a que lo busque y encuentre cuáles son esas frases. Pero sí, el eterno retorno, como sabes, es una teoría muy interesante que se puede plantear de dos maneras. Una es el eterno retorno. Si pensamos que el universo es infinito, ¿no? Y otra es si el tiempo es infinito. Con las dos posibilidades, las cosas se repetirán, ¿no? Si el universo es infinito, pues es tan grande que todo lo que existe se repetirá no una, sino varias veces, ¿no? Y si el tiempo es infinito también, pues lo mismo. Siempre llegará un tiempo en el que volveremos a estar aquí en Radio Círculo hablando del libro Recuerdo de la Era Analógica. Y lo haremos además pues muchas veces en universos facsimilares que se irán repitiendo, paralelos, etcétera, ¿no? Aunque algunas veces habrá pequeñas variaciones, supongo, ¿no? Y en vez de decir una palabra diremos otra, porque todas las combinaciones se van a dar.
Qué bonito.
Si es infinito, el infinito es muy grande.
Claro. Sí, bueno, lo podemos hacer incluso trucando un poco técnicamente el programa, ¿no?
Exactamente, sí, podemos.
A eso se refiere uno de los textos, claro. Precisamente,
sí,
¿no?
Sí, exacto,
que hay unas vidas, pues que se activan encendiendo un ordenador, si no recuerdo mal.
Sí, exacto. Es ese otro relato que se llama La caverna, ¿no? Y precisamente este es un relato que los antólogos han encontrado que es del siglo XX, es uno de los relatos que es del siglo XX, no del XXI, y en el que se cuenta pues una de las primeras experiencias con ordenadores imaginaria, pero que tiene también cierta relación con la realidad, porque a mí siempre me gusta imaginar, pero que siempre tenga un anclaje también en lo real, ¿no? Y trata de un nazi que en la selva del Amazonas, no en la brasileña, sino en la peruana, no sé si se indica, pero mi intención era que fuese la peruana, no la Amazonas peruana, no la Amazonas brasileña, pues allí tiene un ordenador, pues imagínate, de los años 80, en el que reproduce, crea una vida inteligente, ¿no? Eso es lo que parece. Pero la persona que llega allí, pues precisamente el problema es saber si estos personajes, como tú dices, tienen libre albedrío o no tienen libre albedrío, si realmente las vidas que ellos creen estar viviendo son reales o son una simple programación, ¿no? Y de ahí se plantea este asunto, ¿no? Curiosamente, después, esto es una cosa que a mí me llamó mucha atención, me sorprendió muchísimo, porque después he descubierto que hubo un técnico de ordenadores, un creador de ordenadores, que se llama Konrad Zuse, con Z, Zuse, después, y que hizo unos ordenadores muy parecidos a los que describo en el relato, y hacia el año 43. O sea que es una cosa muy curiosa, podría ser precisamente un ordenador SUSE, y cuando reescribí el relato justo antes de editarlo, lo revisé, llamé al ordenador, si no me equivoco, SUSE 11, porque él se quedó en el 4 o en el 5, ¿no? O sea que este sería un poquito más avanzado que el que construyó el verdadero creador de este ordenador, ¿no?
Claro, de todas formas, este relato, el de la caverna, es de 1987. Sí, y decía en su presentación, en la presentación de este libro, justo antes de las Navidades, que, claro, temía que algunos de estos relatos pues se quedaran como costumbristas, pero bueno, de costumbristas poco, ¿no? Porque eso de crear unas vidas y meterlas dentro de un ordenador, pues todavía, por mucho que este señor lo anticipara en los años 40,
sí,
todavía...
Sí, lo que pasa es que en cierta manera se hace ya. ¿Sabes? Hay, por ejemplo, el famoso test de Turing, que sale en Blade Runner, si cuando quieren comprobar si un ente que tienen ahí delante es una persona o es un androide, un Nexus, un replicante, ¿no? Uh-huh. Pues entonces le someten a un test para ponerle nervioso y que se revele su verdadera naturaleza, ¿no? Ese test es una variante del test de Turing, que es un Alan Turing, es un científico inglés muy... uno de los grandes científicos que ha habido, que en ordenadores hizo grandes avances. Durante la Guerra Mundial descifró el código Enigma, que era el código de los nazis, consiguió descifrar ese código, y después, lamentablemente, se suicidó. Era homosexual, tenía muchísimos problemas en Inglaterra, y se suicidó mordiendo una manzana con una gota de cianuro. La mordió y se suicidó de esta manera, ¿no? Y entonces, pues, el test de Turing, precisamente, quiere ver cómo reconocer si alguien... a quien no vemos, que está en otra habitación, es humano o es máquina, ¿no? Si nosotros ahora tuviésemos a una persona en la habitación de al lado y esa persona, a través de un ordenador, respondiese a nuestras preguntas, ¿podríamos saber nosotros qué es máquina o qué es persona? Eso es lo que plantea el test de Turing. En vez de decir, voy a definir la inteligencia, no define la inteligencia. Lo que dice es, ¿hay alguna manera de distinguir a una máquina de una persona sin verla? Simplemente a través de las preguntas. Y se han hecho bastantes experimentos. Hay un perdón, hay un ordenador, precisamente un programa que se llama ELISA, que imita a una persona, no sé si paranoica, ¿no? Y entonces en sus respuestas imita a un paranoico, y es más difícil de detectar si realmente es un paranoico o es una máquina imitando a un paranoico, ¿no? Y ha conseguido engañar a muchas personas.
Bueno, interesantísimo, pero también da un poquito de miedo, pero claro, es que realmente ya desde la filosofía más ancestral, pensar realmente qué es lo humano, pues podía hacernos pensar mucho y preocuparnos mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que comenta en su libro, y creo que en varias ocasiones, es si somos el pensamiento de alguien, de un dios, si es que existe, porque también parece que luego en el futuro, dentro de unos siglos, las religiones serán supersticiones superadas, pero en todo caso, podemos ser reflejos de ese dios, ¿no? O del pensamiento de alguien.
Sí, eso tiene relación. Es ahí el relato que más lo trata es el de la obra de arte en la época de la percepción malebranchiana, que esto es un homenaje a un ensayo muy famoso en estética, uno de los más citados hoy en día, de Walter Benjamin, que es discursos interrumpidos acerca de la obra de arte en la época de la reproducción mecánica, si no me equivoco, es el título curioso del ensayo de Walter Benjamin, ¿no? Y este es un homenaje a eso. Bueno, no es un homenaje, es una, digamos que tiene una referencia, y habla de la percepción malebranchiana. Ahí se refiere a un filósofo francés que se llamaba Nicolas Malebranche, que es de la época de Descartes, y que decía que en realidad no existe el mundo, sino no existe la materia, digamos, sino que somos los pensamientos de Dios, ¿no? Él llevaba hasta el extremo lo que se considera imposible por un buen teólogo, que es que haya algo distinto de Dios. Es decir, si no puede haber algo distinto de Dios, no puede haber materia, tenemos que ser parte de Dios, porque si no, existiríamos sin Dios. Y eso sería casi un anatema, ¿no? O sea, ahí en esas polémicas teológicas que se producían, pues él decía que simplemente somos pensamiento de Dios, ni siquiera nos creó. Nos piensa y y bueno, vamos por la mente de Dios viviendo, ¿no?
Bueno, es una idea. La verdad es que tenemos ya que dar paso a la sección del oyente, pero no sé si hay algún otro relato que no hayamos mencionado, alguno que especialmente le guste, alguna conclusión, porque bueno, pues son muchos y cada uno además encierra muchísimos temas.
Sí, pues no sé si casi a lo mejor hemos mencionado todos. Entre una cosa y otra me da la impresión de que hemos mencionado casi todos y bueno, no, simplemente que el libro en sí mismo es un relato más, digamos, esto que decíamos antes de la unidad que podía tener el libro, pues es un relato más en sí, incluyéndolos todos los relatos.
Este es ya el espacio dedicado a todos los que nos escuchan en directo. Saben que pueden intervenir en este programa llamándonos al 91-389-2427, que además si nos llaman les invitamos al teatro. Esta semana a un nuevo escenario que hemos descubierto estas fiestas. Se llama Teatro Tribu Eñe. Está en la calle Sancho Dávila, muy cerquita de la Plaza de Toros de Madrid. Y ya les anticipo que nos han gustado tanto las obras que hemos visto ahí, que la próxima semana nos traemos al teatro al completo o aparte de él. De momento hoy les invitamos a una de sus obras, espectacular. Se trata de la representación de un texto relativamente breve de Valle Inclán, Ligazón. Está incluido dentro del conocido retablo de Avaricia, la lujuria y la muerte. La obra nos retrotrae a la Galicia rural de principios del siglo XX. Allí, la mozuela de una aldea se rebela contra el deseo de su madre de vender su cuerpo a un rico judío. Es un texto breve al que su directora, Irina Kubeskaya, saca muchísimo partido. Y, por supuesto, también es gracias a la gran actuación de sus actores como Chelo Vivares, Catalina de Azcárate, María Luisa García, Miguel Ángel Pérez Muñoz y Ángel Casas. Es una puesta en escena que ha merecido en el 2009 el premio a la mejor dirección del Festival de Teatro de Palencia. Y nos atrevemos a decir que tal y como se viene interpretando muchas veces a Don Ramón del Valle Inclán, de una forma costumbrista y prosaica, ahora tienen la ocasión de ver por fin una representación poética y capaz de conmoverles emocionalmente. Ligazón se representa en el Teatro Tribu Eñe de Madrid. Las entradas son para este viernes día 15 a las 8:30 p.m. y la función dura solo 1 hora y 15 minutos. 91-389-2427 para los que nos sigan en el 100.7 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Recordarán que terminamos el 2009 con el especial del libro digital. Ya dijimos en ese programa que como las noticias sobre el libro electrónico se suceden con mucha rapidez, pues en unos meses haríamos otro programa dedicado a este asunto. De hecho, un librero ya nos escribió en diciembre que había escuchado el programa y que quería que también los libreros participaran la próxima vez. Así que se lo hemos prometido, está en el libro de oyentes. Haremos otro programa, incluiremos a los libreros en ese en este primer semestre de 2010. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo con Daniel Tubau. Y bueno, pues como ya le hemos hecho hablar mucho de sus recuerdos de la era analógica, queríamos preguntarle por sus próximos proyectos, porque en la presentación de esta antología de la que hablábamos, por cierto, en la que estuvo acompañado por nada menos que Juanjo de la Iglesia.
Sí, es un gran amigo mío. Vamos, hemos sido guionistas los dos antes del Cae quien caiga, y hemos trabajado muchos programas juntos y tenemos montones de experiencias. De hecho, en un momento dado pensamos escribir un libro que se llamaría Aventuras de dos guionistas en Madrid, en homenaje a otro de que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, ¿no? Pues pensamos hacer lo mismo, pero claro, lo que pasa es que muchas de las anécdotas no se pueden contar porque
ni siquiera trucadas.
Hay personas, claro, a lo mejor trucándolas un poco, ¿no? Pero
claro. Uh-huh. Bueno, el caso es que en esa presentación muy nutrida y muy bien presentada, por supuesto, pues a mí me sorprendió cuando dijo que leía más de 80 libros a la vez, porque mire que leemos aquí en este planeta de los libros, sí. Pero tantos a la vez, ¿qué tiene por mesilla, una estantería o algo así?
Sí, bueno, eso fue porque una vez, como alguien me decía, oye, pero tú cómo puedes leer tantos libros a la vez, etcétera y tal, pues decidí contarlos y vi que eran, sí, efectivamente 80, 83 libros así, ¿no? Pero no, lo hago también porque es un método, digamos, un método de trabajo y de pensamiento, porque yo creo que es muy bueno mezclar cosas. Entonces, si tú lees un libro de principio a fin, de cabo a rabo, y luego te lees otro, pues normalmente no encuentras nexos ni relaciones entre ellos. Si, sin embargo, los combinas y durante un mes estás leyendo 13 o 14 libros, pues es muy posible que encuentres una relación entre un libro de biología y un libro de poesía, por ejemplo, ¿no? Y de pronto encuentras que hay un detalle, a veces una sola palabra, un concepto, cualquier cosa que se repite en uno y en otro, y eso hace que el pensamiento, yo creo que se hace más interesante, ¿no? El encontrar relaciones entre cosas aparentemente sin relación, ¿no?
Claro, y bueno, es un método de creatividad, y además es que eso le hace pues crear varias historias, tener varios proyectos de creación a la vez, que también lo comentaba, y por ejemplo creo que también se presenta a un concurso de la editorial que ha publicado Recuerdos de la Era Analógica, la editorial Evoe o Evoge, un concurso que se llama Islibris, es de relatos históricos, termina el plazo este jueves, día 14.
Sí, el de históricos no sé si me dará tiempo a presentarme, porque termina este jueves ya y va a ser complicado. Pero después tienen otro en la editorial, en una página que se llama La Revelación, o La Segunda Revelación, en el que es de mitología, y en este sí que espero publicar un relato, porque fue a través de un relato que mandé a este concurso como conocí a los editores, precisamente. Mandé el relato, La Nueva Teología, y fue premiado. Y entonces lo quité de aquí, de Recuerdo de la Analógica, porque ya se ha publicado, ¿no? Entonces lo sustituí por La Conversación en Patmos, de la que hablábamos antes, ¿no?
Y claro, eso es lo que pasa cuando uno tiene varios proyectos y
claro,
es a la vez.
Se van yendo cada uno por diferentes lugares y
cada uno va tomando prioridad, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otros de los muchos proyectos, pues va a escribir sobre Sherlock Holmes, pero además desde un punto de vista muy especial.
Sí, bueno, me gusta mucho Sherlock Holmes, uno de mis personajes también favoritos, digamos, y lo que voy a hacer es un ensayo del que ya he publicado un pequeño anticipo en un artículo para una revista, es una revista que se llama Canadá, es una revista como muy curiosa también, por cierto, y que ese ensayo que he publicado, ese artículo, tiene como 50 páginas así, pero ahora lo voy a convertir en un libro que se llamará Sherlock Holmes Científico, en el que trataré el carácter científico de este personaje, porque es muy curioso, pero hay muchos científicos que lo consideran el precursor de sus disciplinas, desde los forenses, ¿no? La policía forense, a los semiólogos o ahora mismo no caigo en ningún otro, pero hay como, sí, bueno, por ejemplo, hasta la moda, es un trendsetter o seguidor de tendencias, ¿no? Y hay como 7 u 8 profesiones que reivindican a Sherlock Holmes entre sus precursores, ¿no? Y de eso tratará el libro, y de algunas curiosidades más acerca de Sherlock Holmes, porque hay toda una literatura en torno al personaje muy curiosa de, no escrita ya por Conan Doyle, sino por otros autores, muy, muy interesante.
Claro.
Es un ensayo futuro, sí.
Bueno, pues está muy bien, porque de alguna forma muchas veces se le trivializa o se, en fin, no se profundiza mucho, ¿no?, en el personaje. De hecho, justo ahora se va a estrenar una película,
sí,
que creo que está siendo criticada precisamente,
sí,
por eso,
mucho,
¿no?
mucho la imagen, pero a lo mejor no la cambia tanto respecto al original. Claro, estamos acostumbrados siempre a ver al Sherlock Holmes este
estereotipado.
Típico, estereotipado, que fue el que dibujó Sidney Paget, el primer ilustrador o ilustrador oficial de Sherlock Holmes, y nos ha dejado esa imagen. Pero Sherlock Holmes es una persona bastante extravagante, creo que esto en la película se refleja, y en este sentido a lo mejor es más fiel que otras películas, porque realmente era un personaje curioso, se inyectaba cocaína, entre otras cosas, o sea que tocaba el violín y hacía muchísimas más cosas raras, ¿no?
Bueno, no me da tiempo tampoco a comentar todos los proyectos que tiene. Sé que tiene una página que se llama igual, danieltubao.com, pero por lo menos yo, hay un ensayo que va a publicar próximamente sobre la imperfección, pero hay otro que me llama mucho la atención, que es un elogio a la infidelidad, sí. Pero es que es infidelidad en todos los ámbitos, ¿no? Político, personal,
sí, el amoroso, sexual, es un, digamos, un ataque al concepto mismo de fidelidad.
¿Por qué? Porque la fidelidad puede ser sumisión, puede aborregarnos.
Sí, en todas las cosas. Intento demostrar que no hay ningún valor positivo en el concepto de fidelidad, y que es un valor inventado para ciertas cosas, como son desde el sometimiento, no ya solo de la pareja, sino de los súbditos, precisamente esa fidelidad a los señores, que ya se ve, por ejemplo, en la Ilíada, en algunos momentos que alguien discute al general Agamenón lo que hay que hacer, y entonces es expulsado de allí, y en fin, pues todo acerca del concepto de fidelidad, intentando mostrar que no es un concepto positivo, no es un concepto que entrañe ninguna virtud.
Bueno, aparte, por supuesto, también sé que va a publicar otro libro sobre guión, pero además con las nuevas tecnologías aplicadas a los medios de comunicación, y bueno, pues como ya nos están poniendo la sintonía de salida, quería pedirle alguna recomendación, algún libro. Sé que en la familia tiene varios escritores también, ¿verdad?
Sí,
su padre,
sí,
su hermana.
Mi padre es escritor, es poeta y ensayista, un grandísimo poeta en catalán y en castellano, se llama Iván Tubau.
Le pongo un apuro entonces, ¿no? Si tiene que recomendar un libro, porque a ver, ¿de quién recomienda? ¿Del padre o de la hermana?
Pues de los dos, rápidamente, simplemente de mi padre. Yo recomiendo cualquier libro de poesía porque son extraordinarios, uno de los grandes poetas españoles. Y de mi hermana, pues el libro que acaba de publicar, que se llama Guía de Arquitectura Insólita, publicado en Alba Editorial, un libro verdaderamente curioso en el que trata de personas que construyen casas de maneras muy extravagantes y casi ellos solos, una sola persona construye una catedral, etcétera, ¿no? Y hay casos muy curiosos en ese libro.
Muy bien, una de las críticas que he oído de este libro que hoy nos ha ocupado, Recuerdos de la Era Analógica, decía que Daniel Tubao nos humillaba intelectualmente a los lectores con todo este saber, con todas estas, incluso divisiones entre seres humanos y diferentes posiciones entre unos y otros. No sé si nos habrá humillado a los lectores y a los oyentes, o si le habremos humillado a él.
Yo espero que no, pues no es mi intención, ni mucho menos. Sí, en esa crítica comentaba con humor, ¿no? Decía que la diferencia entre un macho alfa y toda esta cosa y tal, y entonces se suponía que yo soy el macho alfa, pero yo mi hombría, dudo mucho de mi hombría como macho alfa y no me siento muy macho, o sea que...
Muy bien, bueno, enhorabuena por el libro. Seguiremos leyéndole todos esos proyectos que tiene. Nosotros ya nos tenemos que ir hasta el martes próximo, que volvemos, como decía, pues con un arrebato teatral, porque conocer el Teatro Tribueñe pues nos ha supuesto precisamente eso, un arrebato. Estarán con nosotros el próximo martes Irina Kubeskaya y Hugo Pérez. Ellos son dos directores de diferentes obras, y utilizaba yo el término arrebato porque, como sabrán muchos, nos dejó hace poco el director de cine Iván Zulueta, y aunque los arrebatos son muy distintos, pues esta palabra que utilizó Iván como título de su más conocida película, pues eso es lo que hemos sentido en la sala Tribueñe, arrebato en el sentido de éxtasis. Hasta el próximo martes, como siempre, que sean muy felices.